Parte 4 del análisis de la Atalaya de julio de 2013. En cuanto a la parte final del artículo principal, ¿cuándo serán estas cosas? La sociedad destaca otra aclaración que tuvo lugar hace casi 18 años respecto a cuándo es que Jesús separa las ovejas y las cabras. Véase la Atalaya del 15 de octubre de 1995. Para mantener intacto el mito de 1914, la Watchtower ha promovido desde entonces la noción de que Jesús tiene dos tronos. Supuestamente, él se sentó en su trono real en 1914, pero no ha comenzado su labor como rey de llevar a cabo algún tipo de juicio dentro del reino terrenal de su dominio. La razón por la que la Watchtower se ve obligada a fabricar un trono secundario para Jesús es porque en su parábola de las ovejas y las cabras, Mateo 25:31, se hace énfasis en que el Hijo del Hombre llega con todos sus ángeles mientras se sienta sobre su glorioso trono. Pero si hay otro trono y otra ocasión en la que Jesús se sienta sobre él antes de su llegada como juez de las naciones, ¿por qué no se menciona en el contexto? Hay que señalar que el pasaje no hace ninguna distinción entre los tronos, sino que simplemente dice que el Hijo del Hombre se sentará sobre su trono glorioso. ¿Es el trono del juicio de alguna manera más glorioso que el trono real? Y si es así, ¿no disminuye esto el momento en que Jesús es coronado como rey? Además, ¿no ha sido siempre Jesús Señor y Rey sobre su congregación de creyentes? Si el convertirse en rey en 1914 no tuvo algún tipo de importancia para el mundo sobre el cual supuestamente gobierna ahora, ¿cuál es el propósito de su reinado? Según lo que podemos inferir de lo que enseña la Watchtower, Jesús se sentó en su trono real en 1914 y ahora está pasando por otro período de espera hasta que venga con sus ángeles como el juez de las naciones. Y, ensuciando más las aguas, Ezequiel 34. 18, 19, en el párrafo 12 la Atalaya declara. La profecía de Jesús sobre los últimos días revela que él empezará a actuar como juez de todas las naciones después de la destrucción de la religión falsa, y no antes. Pero si Dios, por medio de Cristo, juzga a las naciones después de la destrucción de la religión falsa, ¿por qué el pueblo de Dios es llamado a salir de Babilonia de antemano para evitar ser castigado cuando Dios recuerda sus actos de injusticia? ¿Debemos creer que el juicio de Dios sobre la ramera está fuera del alcance de Jesús cuando se sienta en su trono para juzgar a las naciones? Además de la ilógica idea que Jesús tiene dos tronos diferentes sobre los cuales se sienta en diferentes momentos, la contradicción más evidente es que la Watchtower enseña que en realidad hay dos ocasiones en que los ángeles separan a los buenos de los malos. La cosecha del trigo y la mala hierba se considera en el segundo artículo de la Atalaya. Pero, primero considero lo que la Watchtower enseña con respecto a la parábola relacionada de la red barreguera. En la Atalaya del 15 de julio de 2008, donde se explican diversas parábolas de Jesús, la sociedad afirma que ella misma es la red de la ilustración en el capítulo 13 de Mateo. Ahí es donde Jesús dijo, otra vez. El reino de los cielos es semejante a una red barreguera bajada al mar, y que recoge peces de todo género. Cuando se llenó, la sacaron sobre la playa y, sentándose, juntaron los excelentes en receptáculos, pero tiraron los que no eran apropiados. Así es como será en la conclusión del sistema de cosas. Saldrán los ángeles y separarán a los inicuos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. Al explicar la parábola, el cuerpo gobernante ha declarado explícitamente que la separación de los malvados y justos no es lo mismo que la separación de las ovejas y las cabras. Esto es lo que dijeron exactamente. Se refiere esa separación al juicio final de las ovejas y las cabras que se llevará a cabo cuando Jesús llegue en su gloria. Mat. 25, 31, 33. No. Ese juicio final tendrá lugar durante la gran tribulación, mientras que la separación mencionada en la parábola de la red barredera tiene lugar durante la conclusión del sistema de cosas. Ese es el período en el que vivimos ahora, un período que culmina en la gran tribulación. Entonces, ¿en qué consiste la separación que se está llevando a cabo hoy día? Millones de peces simbólicos del mar de la humanidad se han sentido atraídos a la organización de Jehová en tiempos modernos. Algunos de ellos asisten a la conmemoración, otros van a las reuniones y otros aceptan con gusto estudiar la Biblia. ¿Pero demuestran todos ellos que son cristianos verdaderos? Es cierto que los sacaron sobre la playa. Sin embargo, Jesús nos dice que solo a los peces excelentes se les junta en los receptáculos, que representan a las congregaciones cristianas. Los peces que no resultan apropiados se desechan y con el tiempo se arrojan en el horno de fuego, que simboliza la destrucción. No solo es contradictorio lo que enseña la sociedad, sino que además es blasfemo. Debido a su apego fanático a 1914, la Watchtower está, de nuevo, obligada a inventar una explicación incongruente, por la obvia razón de que Jesús declaró claramente que la separación ocurre durante la conclusión del sistema de cosas. Y el cuerpo gobernante sabe muy bien que su doctrina de 1914 se desmoronaría si admitieran que la conclusión del sistema no ha comenzado todavía. Como se ha dicho, la Watchtower enseña que la red simbólica es la organización misma, lo cual es cierto. Sin embargo, es falso que la red fue sacada sobre la playa en 1919 y que desde entonces se ha separado a los inicuos de entre los justos. También es mentira que los peces son personas que estudiaron durante un tiempo pero que no abrazaron plenamente la verdad, o tal vez, aquellos que podrían considerarse simplemente débiles en la fe. También, en los últimos años ha habido cientos de miles o millones que se han apartado de la Watchtower. Pero si lo que la sociedad enseña es verdad, se requerirían múltiples ocasiones en que los ángeles arrastraran una red fresca llena de peces, a medida que cada generación sucesiva muriera, para ser reemplazada por un nuevo rebaño de peces buenos e inadecuados. Pero aparte de ese obvio absurdo, la sociedad es obstinadamente ajena al hecho de que millones de personas a las que ellos consideran ser los peces inadecuados han tropezado por sus acciones, que han sido ampliamente publicadas por ex-TJ y opositores religiosos en años recientes. Pero piensen ello, debemos creer que los ángeles de Dios han estado involucrados en sacar a esas personas de las congregaciones, cuyo único pecado aparente es que no pueden superar los obstáculos puestos delante de ellos. Aparentemente, su único pecado es que no pueden comprometerse a convertirse en miembros de una organización en cuyos líderes no confían. Algunos ministros de Jehová han estudiado con los amos de casa durante años, contrariamente a las instrucciones de la sociedad de dejar de estudiar con ellos a los 6 meses, alimentándolos con la cuchara de la verdad, semana tras semana. ¿Han estado los ángeles de Jehová trabajando contra ellos todo este tiempo? ¡Qué cruel! Además, Jesús dijo que allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes, lo que la Watchtower dice que ocurrirá cuando Jesús se siente en su trono de juicio en el futuro. Pero si los pobres ineptos que han sido separados por los ángeles durante las décadas siguientes ya han fallecido antes del Armagedón, ¿cómo han llorado y rechinado los dientes en angustia por el juicio contra ellos? Irónicamente, pero apropiadamente, son los príncipes de Betel mismos quienes eventualmente tendrán que responder a Cristo por haber preparado este alimento espiritual podrido y lleno de gusanos. ¿Cuándo serán los últimos días? La edición de la Atalaya bajo consideración hace mención de los últimos días varias veces. Los testigos de Jehová usan siempre esta expresión y suponen que este período comenzó en 1914. ¿Pero sabía usted que Jesús nunca usó la expresión últimos días? De hecho, la frase solo aparece en la traducción del Nuevo Mundo en 4 lugares. En el artículo anterior en cuanto a los tiempos y las sazones se expuso ante el lector que los diversos períodos proféticos expresados en Daniel y Revelación revelan el intervalo desde el momento en que Satanás es expulsado del cielo hasta que el nuevo pacto se concluye y Satanás es encerrado en el abismo. Siendo así, pregúntese. ¿Es razonable que los llamados últimos días duren décadas o incluso un siglo o más? Si eso es genuinamente lo que Dios quería transmitir, ¿por qué no llamarlo simplemente las últimas décadas? Además, ¿no debería la conclusión del sistema de cosas producir algún tipo de conclusión perceptible? Es decir, es cierto que desde 1914 se han producido 2 terribles guerras mundiales y muchas otras guerras y dificultades. Pero al mismo tiempo se han hecho grandes avances científicos y médicos y ha habido un período relativamente largo de prosperidad, de modo que la población mundial ha crecido casi un 700% durante el último siglo. ¿Qué evidencia pueden los testigos de Jehová señalar como una prueba convincente de que este sistema ha estado en un estado de conclusión desde 1914? La Watchtower ya se ha visto obligada a redefinir lo que Jesús quería decir con la generación que no pasaría. Pero son tan difíciles de entender las palabras usadas en la Biblia. Puesto que la Biblia también expresa los 3 medio años en un equivalente de días, como en 1260 días, etc., no es más sensato que este período de tiempo sea la duración real de los últimos días y la conclusión del sistema de cosas. Ahora considere el uso de los últimos días en su contexto. El apóstol Pedro usó por primera vez la expresión el día en que el cristianismo fue fundado. Para explicar el asombroso fenómeno lingüístico que acababa de comenzar, el apóstol lleno de espíritu habló a la multitud de Pentecostés y les explicó que el profeta hebreo Joel había predicho que Dios derramaría su espíritu en los últimos días. Pero el libro de Joel en realidad no se utiliza la expresión los últimos días o alguna expresión similar. Sin embargo, la profecía de Joel hace varias referencias al día inspirador de Jehová, que, obviamente, no ocurrió en el primer siglo, ni en ningún otro momento desde entonces. Poniendo a un lado la interpretación embarazosa y absurda de Joel de la Watchtower, una consideración razonable de la profecía nos revela que el ataque de la langosta, la oruga y de cucarachas simbolizan el derrocamiento tumultuoso del orden mundial actual y también la desolación del lugar santo. El que un lugar santo ante Dios es pisoteado es evidente en el capítulo 3 de Joel, que muestra la intervención de Dios para hacer justicia, y específicamente, a Jehová diciendo que los extraños no pasarán más por Jerusalén, también conocida como la ciudad santa. En Joel Jehová describe la fuerza militar que él adquirirá de esta manera. Hay un pueblo numeroso y poderoso. Uno como este no se ha hecho que exista desde el pasado indefinido, y después de él no volverá a haber otro hasta los años de generación tras generación. Que el lector tenga en cuenta el hecho de que Dios describe el ejército que está destinado a devastar la tierra en términos muy similares a cómo la gran tribulación en sí es descrita en el libro de Daniel y por Jesucristo mismo. Siendo así, podemos decir con certeza que lo que se muestra en Joel no se ha cumplido todavía. Al igual que la tribulación, será una catástrofe global única, que nunca se repetirá. Por lo tanto, podemos esperar el derramamiento final del Espíritu de Dios sobre los hijos e hijas que ya han sido engendrados por el Espíritu, el cual coincide con su revelación como los hijos de Dios al resplandecer tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre, y sobre los siervos y siervos, identificados como la gran muchedumbre, durante el próximo intervalo de un tumulto sin precedentes, que el inspirado apóstol denominó los últimos días. La siguiente aparición del término está en 2 Timoteo 3. 1, que es frecuentemente citado por los testigos de Jehová como prueba de que estamos viviendo actualmente en los últimos días. El contexto dice, mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo, amadores de placeres más bien que amadores de Dios, teniendo una forma de devoción piadosa, pero resultando falsos a su poder. Y de estos apártate. Es innegable que en las últimas décadas la civilización occidental ha tenido un declive moral. Algunos sociólogos señalan la década de 1960 como el punto de inflexión, cuando hubo un adoctrinamiento rápido de la generación más joven en la llamada contracultura del sexo, drogas y rock and roll. Entonces vino la generación del yo, la descendencia degenerada de la generación del rock and roll. Mirando hacia atrás durante el último medio siglo, la tendencia a la corrupción es evidente. La gente está ahora completamente absorta en los placeres y la pornografía y son amantes del dinero y se están volviendo cada vez más violentos, ateos, egoístas y hedonistas. Pero relea el versículo. Pablo no dijo que esta condición vendría como resultado de los últimos días o que la gente se convertiría en tal durante los últimos días. No, el apóstol dijo que los últimos días traerían tiempos críticos difíciles de manejar porque los hombres serán ya amantes de sí mismos, amantes del dinero, etc. Han pasado varias generaciones para que la degeneración se haga tan evidente que ahora algunos observadores, que no tienen intención de relacionar la condición enferma de la sociedad con la profecía bíblica, reconocen que la degeneración cultural puede ser actualmente irreversible y que la civilización puede desmoronarse completamente y hundirse en una lucha despiadada por la supervivencia en caso de algún tipo de gran crisis mundial, como una guerra o un colapso financiero, los cuales se avecinan rápidamente. En otras palabras, porque la sociedad actual ya ha perdido la aptitud moral para sobrevivir, los tiempos críticos difíciles de manejar estarán aquí una vez que los últimos días realmente comiencen. De interés para algunos, unos cuantos versículos después en ese contexto, el apóstol Pablo se refirió a dos personajes, a saber, Jannes y Jambres, los cuales resistieron a Moisés. Curiosamente, este es otro ejemplo de un apóstol inspirado que relaciona información con lo que se encuentra en las escrituras hebreas, como lo hizo Pedro con Joel. Pablo los comparó con apóstatas e impostores, lo que implica que durante los últimos días hombres malvados dentro de la congregación se resistirán a Cristo. Pablo continuó diciendo, sin embargo, que no harían más progreso porque su locura sería muy patente a todos. Sin embargo, ellos sí han progresado hasta cierto punto. Al parecer, el apóstol predijo que hombres malvados se infiltrarían en la congregación cristiana, hombres similares a los apóstoles superfinos que tuvieron posiciones destacadas dentro de la congregación corintia, y no fueron detectados por los hermanos entonces, pero que Pablo denunció como impostores. El que estos hombres no harían más progreso y que su locura se haría evidente a todos, debe coincidir con el juicio de Cristo y la revelación de las cosas ocultas durante los últimos días. ¿Acaso la manifestación de Jesús no reducirá a nada al hombre del desafuero y expondrá a un esclavo malvado? Es maravilloso cómo armonizan las escrituras. La siguiente aparición del término en consideración está en el quinto capítulo de la carta de Santiago. El contexto dice: vamos. Ahora, ricos, lloren, aullando por las desdichas que les sobrevienen. Sus riquezas se han podrido, y sus prendas de vestir exteriores han quedado apolilladas. Su oro y plata están enmohecidos, y el moho de estos servirá como testimonio contra ustedes y comerá sus carnes. Algo semejante al fuego es lo que ustedes han acumulado en los últimos días. Miren. El salario que se debe a los obreros que cosecharon sus campos, pero el cual es retenido por ustedes, sigue clamando, y los gritos por auxilio de los segadores han entrado en los oídos de Jehová de los ejércitos. Ustedes han vivido en lujo sobre la tierra y se han dado al placer sensual. Han engordado sus corazones en el día del degüello. Han condenado, han asesinado al justo. ¿No se les opone él? Según el pasaje de Santiago, durante los últimos días es cuando se llevan a cabo los juicios reales de Dios. Es entonces cuando el dinero se vuelve inútil. ¿Es acaso una coincidencia que haya crecientes temores de que el dólar de E.U., el euro y el yen de Japón no lleguen a tener ningún valor debido a la hiperinflación? Los últimos días también son llamados el día del degüello. Nadie debe ser tan irrazonable como para decir que vivimos en ese periodo. Es notable que el siguiente pasaje inste a los cristianos a ejercer paciencia porque la presencia, parousia, del Señor se ha acercado. Aquí, los últimos días están relacionados con la parusía, y por supuesto, los testigos de Jehová están de acuerdo en que esto es verdad, aunque ellos suponen que ambos períodos comenzaron en 1914. Pero como ninguno de los pasajes citados puede utilizarse ahora como prueba de que los últimos días comenzaron en 1914, también es evidente que tampoco ha comenzado la parusía. Finalmente, 2 Pedro 3. 3, 4 es el cuarto lugar en la escritura donde aparece la frase. Este dice: ¿porque ustedes saben esto primero? Que en los últimos días vendrán burlones con su burla, procediendo según sus propios deseos y diciendo: ¿dónde está esa prometida presencia de él? Pues, desde el día en que nuestros antepasados se durmieron en la muerte, todas las cosas continúan exactamente como desde el principio de la creación. Los burlones siempre han existido. Los judíos se burlaban y ridiculizaban a los profetas de Jehová y se burlaban de sus mensajes de juicio. Los judíos ridiculizaron a Jesús y a los apóstoles también. En Proverbios se exhorta a los estúpidos y a los burladores a enderezar sus sendas antes de que sea demasiado tarde, planteándoles la pregunta retórica: ¿hasta cuándo seguirán ustedes los inexpertos amando la inexperiencia, y hasta cuándo tendrán ustedes los burladores que desear para sí la burla consumada, y hasta cuándo seguirán ustedes los estúpidos odiando el conocimiento? No debemos suponer, sin embargo, que rechazar la astuta y artificiosa historia de la Watchtower con respecto a la supuesta parusía invisible de Jesús es lo mismo que ridiculizar la realidad del juicio de Dios. En realidad, es la propia sociedad Watchtower la que ridiculiza la idea de que Dios la juzgará. Curiosamente, en la edición impresa grande de la traducción del Nuevo Mundo, los editores pusieron como referencia de este texto a Lucas 12, 45 y Mateo 24, 48, textos en los cuales el esclavo malo afirma que su amo se está tardando. Esta conexión fue hecha hace bastantes años cuando la TNM fue publicada por primera vez, cuando la sociedad Watchtower afirmaba que Jesús hace mucho tiempo había recompensado al esclavo fiel y había expulsado al esclavo malo. Pero a partir de la publicación de la Atalaya de julio de 2013, la enseñanza oficial ahora es que el esclavo fiel no ha sido nombrado sobre todas las pertenencias de su amo todavía, lo cual significa que el esclavo malo no ha sido expuesto ni expulsado aún. El tiempo futuro de juicio. En los párrafos finales del primer artículo, Bethel afirma que el cumplimiento de las parábolas encontradas en Mateo 25 es futuro. Parábolas que anteriormente se pensaba que habían tenido un cumplimiento en el período 1914-1919. En el párrafo 17, escriben. En el pasado hemos afirmado en nuestras publicaciones que estas últimas cuatro referencias significaban que Jesús llegó, o vino, en 1918. Tomemos por caso la manera en que entendíamos lo que él dijo sobre el esclavo fiel y discreto. Lea Mateo 24, 45, 47. Pensábamos que la llegada mencionada en el versículo 46 se refería a que Jesús había venido en 1918 a inspeccionar la condición espiritual de los ungidos, y también creíamos que en 1919 se había nombrado al esclavo sobre todos los bienes del amo, mal. 3:1. Sin embargo, un análisis más profundo de la profecía revela que es necesario corregir nuestra forma de entender cuando ocurren algunos de los sucesos predichos. Veamos por qué. El párrafo siguiente continúa. En los versículos anteriores a Mateo 24, 46, las distintas formas del verbo venir se refieren en todos los casos al tiempo en que Jesús vendrá a dictar y ejecutar su sentencia durante la gran tribulación, Mateo 24, 30, 42, 44. Y como ya se indicó en el párrafo 12, la llegada de Jesús mencionada en Mateo 25, 31 alude también a ese tiempo de juicio futuro. Por lo tanto, es lógico concluir que la llegada de Jesús para nombrar al esclavo fiel y discreto sobre todos sus bienes descrita en Mateo 24, 46, 47 también se refiere a su futura venida durante la gran tribulación. En efecto, al analizar la profecía de Jesús en su totalidad, queda claro que estas ocho referencias a su llegada apuntan al tiempo de juicio futuro que tendrá lugar durante la gran tribulación. Los testigos de Jehová en todo el mundo podrían sentirse sorprendidos al saber que este último ajuste no se originó en Betel. No sé qué es lo que ocurre a puerta cerrada, pero quizá después de muchas horas de reunión en la sala de juntas algunas personas dentro del cuerpo gobernante o la junta directiva han aceptado a regañadientes algunas de las enseñanzas expuestas originalmente en este sitio web y por correspondencia directa con numerosas personas y jefes de departamento en Betel a finales de los 90s. El punto es que, durante la última década, un juicio futuro de la casa de Dios, lo cual es lo que el artículo está implicando aunque no lo diga explícitamente, ha sido el enfoque principal de Vigilante. ¿De qué otra manera se puede entender la expresión el tiempo de juicio futuro en el párrafo de la atalaya? Me sorprende, sin embargo, que la Watchtower pueda hacer un cambio tan profundo de una manera tan casual y descuidar exponer las implicaciones de su último y quizá más extenso ajuste. Pero aunque lo admitan o no, el hecho es que han repudiado completamente su noción de que Jesús vino al templo espiritual y juzgó la casa de Dios en 1918. Ellos han repudiado su enseñanza de que el novio llegó en aquel entonces y las vírgenes sabias y necias han sido separadas hace mucho tiempo. Ellos han repudiado su enseñanza de que Jesús vino y pidió cuentas a sus esclavos en cuanto a los talentos que el amo les había confiado. Independientemente del punto de distinción comparativamente trivial de si la llegada o venida de Jesús inicia la parusía o la tribulación, ya sea intencional o no, en el lapso de un par de párrafos, la Watchtower ha telegrafiado a los testigos de Jehová que Cristo no ha venido ni tampoco ha pasado el pueblo de Dios por debajo de la vara del juicio de Jehová. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la congregación. Por supuesto, como solo la Watchtower lo hace, ellos contradicen después lo implicado en esos párrafos, como veremos en el próximo artículo. Pero en cuanto a si la venida de Jesús para efectuar la separación de los justos y los malos ocurre en la tribulación o al comienzo de su presencia, considere el siguiente lapso de versículos hablados por Jesús mismo. Respecto a aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, los hombres casándose y las mujeres siendo dadas en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos, así será la presencia del Hijo del Hombre. Entonces dos hombres estarán en el campo. Uno será llevado, y el otro será abandonado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino de mano. Una será llevada, y la otra será abandonada. Manténganse alerta, pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Mas sepan una cosa, que si el amo de casa hubiera sabido en qué vigilia habría de venir el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que forzaran su casa. Por este motivo, ustedes también demuestren estar listos, porque a una hora que no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. Al referirse a los días de Noé, no debemos suponer necesariamente que Jesús se estaba refiriendo al siglo anterior al diluvio, cuando Noé y sus hijos estaban construyendo el arca y predicando acerca del juicio venidero de Jehová. Tampoco Jesús comparó el diluvio real con la tribulación. Jesús está comparando la preocupación de la gente que vive antes del diluvio con el hecho de que el mundo ignorará la venida de Jesús como un ladrón y el comienzo de su presencia. El énfasis está en el día en que Noé entró en el arca y la mano de Jehová selló la puerta. Fue entonces cuando tuvo lugar la separación de los impíos y los justos. Así será la presencia del Hijo del Hombre.